Muy buenas tardes, queridos oyentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral, hoy lunes 30 de septiembre. Quien les habla, Margarita Torres.
Muy buenas tardes, amigos. Quien les habla, Liliana Borsellino, un lunes más, hoy de 8 a 9 de la tarde, como todos los lunes, por Ecoleganés, en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Recuerden visitar nuestra página para que nos escuchéis en vivo a través de www.ecoleganés.org, o bien podéis escuchar cada uno de nuestros programas anteriores dando un doble clic a Ecohuerto y allí los encontraréis todos. También recuerden que pueden enviarnos un mail a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuerto@gmail.com y pueden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com. Hoy con invitados especiales e interesantísimos temas. Bienvenidos.
Le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaes ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, tienda eco, mercadillos, huertos, huertos escolares, huertos en terrazas, actividades de memoria para mayores, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, actividades de turismo, emprendimientos de turismo, que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá Margarita, o al 689-669849, quien les atenderá Liliana. Y en nuestra habitual sesión de jardinería y horticultura estamos tratando temas que están directamente relacionados con el mantenimiento del huerto en esta época otoñal, que ya llegó la lluvia, el viento, ya tenemos el otoño en la puerta y vamos a hablar hoy de los abonos verdes, el abono verde para el otoño. El abono verde es una de las medidas que podemos utilizar en nuestro cohuerto jardín para recuperar la fertilidad del suelo y a la vez podemos enriquecerlo durante el tiempo de otoño-invierno que nuestro jardín o la tierra, el suelo de algunos bancales va a estar al descubierto o no vamos a colocar ninguna planta de frutos o de verduras para la época invernal, otoñal. ¿Y en qué consiste? Lo que hacemos con el abono verde es que primeramente tenemos que preparar la tierra después de haber hecho nuestra cosecha, ya sea de los tomates, los calabacines, nuestras zanahorias, lechugas, las judías, cualquier cosa que hayamos cosechado en nuestro jardín, teniendo en cuenta que nos van a quedar una cantidad de restos de cosecha, tanto raíces como la parte superior de las plantas. Esa parte de las raíces, si es posible, trataremos de trocearlas, sacarlas y dejarlas dentro de la tierra para que se puedan ir desintegrando en el transcurso del otoño-invierno hasta la próxima primavera. Después que hemos preparado nuestra tierra, hemos movido la tierra, la hemos aireado, entonces podemos sobre un bancal o trozo de jardín que no vamos a sembrar para este invierno, escogemos una mezcla de semillas, preferiblemente de leguminosas. Como ejemplo, podemos utilizar besa vellosa o visa vellosa o la lolva, y gramíneas como la avena sativa, que es la avena común que nosotros conocemos. Y esto lo vamos a utilizar en proporción de 40 partes de leguminosas con 20 partes de crucíferas y 40 partes de gramíneas. Esta mezcla de semillas, después que ya la tengamos preparada y la hemos pesado, la vamos a esparcir al voleo sobre el espacio a cultivar que ya tenemos previamente preparado. Lo cubrimos con una capa fina de sustrato o de tierra y si no tenemos este sistema, si no queremos utilizar toda la superficie, cubrirla al voleo, también podríamos sembrarlo en hileras. a una distancia de marco de 5 por 10 centímetros. La distancia de marco es el espacio que hay entre planta y planta, ya sea entre la hilera y desde una hilera a la otra. Al final del invierno, cuando todas estas plantas ya han crecido, se cortan a ras del suelo, se dejan secar por unos 3 días. Es recomendable hacerlo en días que estén soleados y se entierran para mejorar la fertilidad y la estructura del suelo. Las ventajas que nos aportan estas semillas serían las siguientes. La leguminosa besa vellosa tiene, como muchas otras leguminosas, la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Y gracias a las bacterias que se encuentran en sus raíces, pueden llegar a fijar hasta 463 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. O sea que son un aporte importante de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que necesitamos en el jardín para que las plantas tengan ese verde profundo y crezcan vigorosas y sanas. Y la leguminosa vicia villosa tiene las ventajas para esta época invernal que ella es más resistente al frío que la vicia sativa, ya que tolera heladas moderadas, pero soporta menos la sequía. Es una leguminosa anual de ciclo invernal que se caracteriza por su abundante producción de materia orgánica arriba y que se puede utilizar como pasto durante el periodo invernal y a principios de la primavera. También presenta un alto valor nutritivo y disminuye los problemas de hipocalcemia en los animales que pastoreen los sitios sembrados con este tipo de planta. Porque tiene bajo contenido de calcio para los animales en pastoreo. Es una buena asociación con cereales de invierno como la avena, los cuales les hace de soporte, ya que son trepadoras. Además, es una gran mejoradora de los suelos, que aumenta la fertilidad de los mismos y se puede utilizar con doble propósito, tanto como abono verde como planta forrajera para nuestro ganado, si tenemos animales pequeños, como ovejas o si tenemos cabras. Para animales pequeñitos estaría muy bien.
Bueno, también están las crucíferas, que las propiedades, bueno, son variadas, crecen muy rápido, se pueden obtener el abono verde en menos de dos meses, sí. ¿Verdad? Asfixian las hierbas adventicias, pueden utilizar y acumular en su parte aérea reservas minerales que extraen del subsuelo con más facilidad que otras plantas, particularmente dejan azufre disponible en el suelo. Y son pioneras porque pueden crecer en tierras muy pobres en humus y segadas y dejadas sobre el suelo se descomponen rápidamente. También está la mostaza blanca, que es una planta de crecimiento y floración muy rápida, la menos exigente y la menos costosa de las crucíferas. Y tiene propiedades antinematodos, ¿no?
Sí.
Y sensible a la sequía. Aparte de como abono verde, se suele cultivar por el aceite de sus semillas como forrajeras y por sus hojas que pueden comerse como verdura. Producen una materia verde de unos 10 a 20 toneladas, ¿verdad?
Métricas,
así es.
Por hectárea. Sí, las gramíneas, también como la avena sativa, son muy interesantes porque ellas nos sirven de soporte. Cuando van asociadas a las besas y a otras leguminosas, ellas rebrotan sin interrupción y trabajan muy bien la tierra y su masa vegetal es importante y así compensan la poca masa vegetal de las leguminosas. La avena tiene unas características que posee unas raíces profundas y esto ayudará a que a la tierra se le dé esponjosidad, algo que es muy importante. Y produce una materia verde de unas 15 a 35 toneladas métricas por hectárea. La época de siembra de estas mezclas de semillas para abono verde sería octubre-noviembre. Y la densidad de siembra sería 1 kilogramo de semilla por 200 metros cuadrados de superficie. Otra de las cosas importantes que les quería mencionar es que la alolva, una de las plantas leguminosas que mencionamos anteriormente, tiene unas propiedades magníficas para el mejoramiento del suelo. Ella ayuda a repeler los nemátodos que tengamos en la tierra, los gusanos, y además es una planta que tiene múltiples usos porque sirve como forraje y también como repelente para muchas plagas que no nos interesa tener en nuestro huerto jardín.
La luna en el sendero me iluminaba, en el fondo del caño se reflejaba, recordando tus ojos que me miraban.
Y así continuamos entonces con nuestra sesión de la entrevista de hoy, con una invitada muy especial. Como todos los lunes traemos invitados especiales y muy interesantes para que toda la comunidad conozca y se entere al detalle. Contamos pues con la participación de Rosana Vidal. Ella es una maga cuyo nombre artístico es Amelie.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Amelie Aval. Yo te puedo decir de Amelie que realiza una magia muy poética, dulce, especial para niños. Ellos enseguida pues comienzan a mostrar ese interés en lo que comienza sus actuaciones. Y lo más hermoso de Rosana o Amelie es que colabora con la ONG Payasos Sin Fronteras desde hace casi 4 años y ha participado en 2 proyectos internacionales como el de Mozambique y el de Líbano. Justamente haciendo pues estas actuaciones, y en España ha colaborado como artista en varias galas de Payasos Sin Fronteras y en otras actividades de sensibilización como presentaciones artísticas de la organización en escuelas, en empresas y en otras instituciones. Bienvenida, Amelie o Rosana.
¿Qué tal? Buenas tardes, Liliana.
Buenas tardes, Amelie. Mira, quería que nos contara a nuestros oyentes cuáles son los puntos más relevantes de Payasos Sin Fronteras en el contexto humanitario. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues sí, la verdad es que bastantes cositas. Tenemos, por ejemplo, una de las cosas principales es que apoyamos emocionalmente a la población que está afectada por conflictos o catástrofes naturales. El apoyo psicológico y emocional es colectivo, no es individual. Y bueno, verse reír ellos unos a otros, con sus familiares, los padres a los hijos, pues la verdad es que tiene una repercusión muy importante. Uh-huh. Otro de los puntos que podemos destacar es que trabajamos en proximidad con los beneficiarios. O sea, es un contacto directo con ellos. Uh-huh. Los expedicionarios vamos a la zona y montamos el espectáculo. Están allí los niños a 2 o 3 metros... Y esto es, pues bueno, una proximidad tremenda. Uh-huh. Damos también importancia a lo inocente, ¿no? A disfrutar del espectáculo padres e hijos y que no haya un salto generacional y que puedan estar todos juntos. Muy Regalamos bien. También lo inmaterial, que en estos días de hoy es muy importante, Liliana, porque, bueno, está claro que cuando hay una catástrofe o cuando están viviendo en condiciones un poco malas, está claro que no todo es lo material, es muy importante el agua, es muy importante la comida, sí, el medicamento, pero ellos también necesitan de cariño y de sobreponerse, ¿no?, a lo que les está pasando, sí, y tener una especie de terapia que les ayude a decir, bueno, somos capaces, vamos para adelante cada día y a ver qué pasa, ¿no? Tendemos también puentes entre pueblos enfrentados, que me parece que es un punto muy importante en la organización, ¿no? Porque no hacemos distinción entre religión, raza, estado social, no nos importa. Allá donde hay un problema y donde vemos que hay niños que lo pueden estar pasando mal, Payasos Sin Fronteras va y monta lo que puede y hace una labor social. Y bueno, otra de las cosas es que la mujer es protagonista, que también es un punto muy importante que nosotros queremos destacar, porque en muchos sitios todavía del planeta la mujer tiene un papel un poco, bueno, pues olvidado en la sociedad, y queremos que a través de los espectáculos y a través de los talleres esta mujer tenga mayor importancia, ¿no?, y una relevancia especial a nivel social y familiar. Exacto. Estos son los puntos así que te puedo destacar, más así, bueno, por encima, ¿no? Porque luego podríamos
hablar de más cosas.
Sí, claro, hay unos matices, ¿no?, en cada una de las cositas, pero bueno, así, para los oyentes, creo que puede estar bien.
Bien, sí, Rosana. Y así como te preguntaba Margarita, mi compañera, sobre ese contexto humanitario, también está pues el contexto social y el contexto cultural, es uh-huh. decir, lo que es el desarrollo cultural, las artes escénicas, el apoyo psicosocial, que ya lo habías comentado, la risa como tal. Háblanos brevemente de cada uno de estas líneas de intervención, cada uno de estos aspectos que tocáis con vuestras actuaciones.
Eso es, nuestras líneas de intervención, como bien has dicho, bueno, la más importante es la risa, ¿no? Uh-huh. La risa a nivel terapéutico y a nivel médico, ¿no? Todos uh-huh. sabemos que, bueno, pues que ayuda, que hace que haya, que se segreguen endorfinas, que uh-huh. seamos más optimistas, que podamos afrontar con mayor talante los problemas, uh-huh. pero aparte de la risa, nosotros damos un apoyo psicosocial, ¿no? Esto, pues, esto se hace más bien a través de talleres. Nosotros tenemos como dos formas de actuar. Una es haciendo gira y haciendo actuaciones, y la otra es haciendo talleres, uh-huh. ¿no? Entonces, se realizan técnicas socioeducativas y de animación uh-huh. con grupos de mujeres o colectivos, profesorado, que necesitan sí. tener algunas herramientas, o incluso grupos de artistas locales que con esto, pues mira, les damos dos opciones. Pueden aprender el arte escénico, intentar ganarse la vida con ello y uh-huh. ser una prolongación de Payasos Sin Fronteras. Cuando los expedicionarios salen de la zona, ya tenemos a gente formada que puede ayudar a la gente de su localidad, ¿no? Porque uh-huh. han aprendido un montón de cosas. Y luego, pues, en colegios también es muy importante la labor pedagógica de estos profesores, que tengan herramientas para llegar a estos niños que lo están pasando mal, uh-huh. pues a través de las artes escénicas, ¿no? Y de dinámicas y habilidades técnicas que aumentan el rendimiento de los talleres.
Uh-huh, muy bien. Uh-huh. Ya que nos has mencionado que vuestras actuaciones y proyectos están orientados a los niños y a colectivos que necesitan ese apoyo psicosocial, háblanos un poco acerca del efecto terapéutico de la risa. O sea, ¿cuáles son tus experiencias? ¿Qué nos puedes decir acerca de ellos después de tantas actuaciones con tantas personas? ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema?
Pues así, de una forma más directa y un poco basada en mi experiencia, ¿no?, como expedicionaria, pues bueno, lo que hemos mencionado ya un poquito antes, que de una forma médica, ¿no?, pues uh-huh. esto segrega endorfinas, hace que puedas afrontar los problemas mejor. Lo que es realmente interesante en el campo, cuando estás allí trabajando, es ver que estos niños, por unos momentos, por una hora, no sé, o 45 minutos, lo que dure el espectáculo, uh-huh. según ellos se evaden de su realidad, de su dura realidad, y pueden soñar, pueden tener optimismo, pueden volver a jugar y tener esta inocencia, ¿no? Uh-huh. Y es como un poco efecto dominó, porque de repente los niños se ríen y los papás que están detrás se ríen también y uh-huh. ven reír a sus hijos, ¿no? Entonces, esto te da mucha esperanza.
Claro,
muy ¿no? bien. Estar pasándolo muy mal, fíjate, pues terremotos, tsunamis, inundaciones, pero de repente, cuando tú ves a un niño reír, ¿no?, el claro. ya no solo verle a él, sino lo que genera en los adultos es, mm. bueno,
es una experiencia,
¿no?,
maravillosa, sí.
Sí, sí. Y de hecho, claro, ellos se desconectan completamente de su situación lamentable o de la tragedia que están padeciendo en ese momento, y es importante pues que de alguna manera ellos puedan vivir otra realidad y que no sea esa cruel realidad en la que están, ¿no?, y que puedan sentir otra realidad que sea totalmente diferente y que les aporte felicidad por unos minutos. Y eso sí. es bien bonito.
Amelie, ¿qué proyectos estáis desarrollando actualmente en estos momentos?
Pues mira, hemos hecho este año varias expediciones, en concreto a 7 lugares diferentes. Uh-huh. Hemos estado en Colombia, en Etiopía, en Costa de Marfil, en Jordania, en Burkina Faso, y espérate que tengo alguna más por aquí, tengo la chuletilla.
Importante porque son muchos sitios, ¿no? Muchos
sí,
lugares.
Sí, claro, a veces se nos escapan.
Algunos se escapan, claro.
En Kosovo y en Bosnia.
Qué
Vamos
bueno.
a hacer algunas expediciones más porque en algunos lugares repetimos, ¿no?
Claro.
Las expediciones, bueno, pueden durar entre 15, 20 días, 21, uh-huh. algunas un poquito más, pero hay sitios en los que realmente vemos que que hay un efecto positivo y que se está haciendo muy bien el trabajo y las contrapartes funcionan muy bien, nos echan una mano, pues podemos hacer dos, incluso tres expediciones al año en el mismo lugar.
Claro, sí, sí, en el caso de que sea necesario, porque me imagino que estudiáis el caso del lugar y si es necesario tenéis que volver, ¿no? Claro, claro.
Eso es, sí, es muy importante. Este punto, por ejemplo, que mencionas, es muy importante tenerlo en cuenta porque cada lugar tiene un contexto muy diferente.
Claro,
entonces, Payasos Sin Fronteras no quiere herir sensibilidades de ningún tipo, queremos ayudar y entonces hacemos un estudio previo en cada lugar de qué es lo que está sucediendo, qué pasa con la política, qué pasa con la religión, qué pasa socialmente, qué es lo que necesitan, qué se puede reivindicar a través de los espectáculos, ¿no? Porque también es una forma de darle voz a cosas que están pasando e incluso pues de ayudar a la población a... Se pueden dar incluso mensajes sociales, ¿no?
Claro.
Bueno, niños, pues cuando veáis peligro de tal manera tenéis que hacer esto, ¿no?
Claro.
Y esto incluso los artistas en el propio espectáculo lo pueden hacer, ¿no? Siempre asesorados por la contraparte que está allí y también los adultos, profesorado y
pues, excelente.
Gente adulta.
Y ya que estáis hablando estás hablando pues de las experiencias que has tenido, tú como, bueno, artista voluntaria de esta organización, bueno, suponemos que tendrás un sinfín de anécdotas por contar, pero obviamente no hay el tiempo para ello. ¿Te gustaría compartir, aunque fuera una sola, que te gustaría que todos nuestros oyentes disfrutaran y darle esa, pues, ese mensajito o ese punto que te gustaría compartir con nosotros?
Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, Liliana, una de las cosas que me sorprendió mucho cuando vas de expedición, bueno, las... Cuando nunca has ido y de repente te metes en, pues en África, por ejemplo, ¿no? Que es increíble ese país. Y te metes en una sociedad, pues, que ha evolucionado y ha vivido de otra manera, con otras creencias, ¿no? Y con otro desarrollo. Pues mira, yo actuando, estábamos de gira, íbamos a pequeños poblados, íbamos con un grupo de artistas locales, esto fue en Mozambique, en la capital del norte, que se llama Nampula. Pues claro, ellos todavía creen en los brujos y en la medicina, ¿no? De esta manera, no no como la pensamos y la conocemos aquí. Y cuando yo fui a formar a algunos artistas locales de la zona, yo les enseñaba magia y bueno, estaba allí rodeada de niños y les hacía magia y les adivinaba cosas y cambiaban de color y de aspecto y tal. Claro, me viene un niño así un poco y me pregunta, bueno, esto está muy bien, ¿no? Lo de la magia, tú nos dices que es un arte escénico, tú vienes aquí y haces tu espectáculo, dice, pero realmente tú lees la mente y me gustaría que me enseñaras. ¿No? Él realmente creía que yo era una maga, una hechicera, una bruja, y tenía estos poderes sobrenaturales, ¿no?
Y quería aprender.
Y decía, ¿no? Mira, esto es un arte escénico, se puede aprender, esto tiene un artificio, hay que practicarlo...
Claro.
Y él estaba completamente convencido de que aquello que veía era real.
Exacto.
Estaba sucediendo y sucedía porque yo tenía poderes sobrenaturales. Entonces, es muy curioso porque a mí esto me dio un punto de referencia en el aspecto de que, bueno, les viene muy bien que no solo que les hagamos espectáculos, sino que ellos a través de Payasos Sin Fronteras y de cada expedicionario puedan ver lo que está sucediendo en el resto del mundo. En muchos sitios no llegan periódicos, no llega radio, no llega televisión. Entonces, su único contacto con el exterior somos nosotros, los expedicionarios, que de repente llegamos allí con nuestros trajes, nuestras ropas, toda nuestra alegría y también con mucha información, ¿no? De dónde venimos. Entonces, poder tenderles este puente es divertido, ¿no? Y es bonito. Y bueno, pues esta es la anécdota, ¿no? Que ellos creían, ¿no? No es que es bruja, no es maga, no. Es bruja, cuidado.
Es una bruja innata.
Hay que tener cuidado con ella.
Sí, muy bien. Mira, y ya hemos escuchado varias veces la palabra expediciones, expedicionarios. Todo eso implica una cantidad de organización. ¿Qué nos puede decir acerca de ellos? ¿Cómo organizáis esto? ¿Cómo es vuestra, o sea, cómo estáis constituido para poder lograr todo esto? Porque esto es un inmenso trabajo que necesita una cantidad de cosas detrás, logística, personas que organicen los viajes, todo eso. Cuéntanos un poco acerca de ellos y cuál es la recompensa también que te da este trabajo tan bonito y tan gratificante que tú haces.
Bueno, pues mira, si quieres empezamos un poco por las líneas de financiación que tiene Payasos Sin Fronteras, que sí que obviamente es muy importante porque además de necesitar a estos artistas voluntarios que obviamente no cobran nada, es una labor altruista, pues Payasos Sin Fronteras para ejecutar todos estos viajes y expediciones necesita financiación. Pues las líneas son los socios privados que bueno, que pueden colaborar dando una cantidad mínima de 40 euros al año. Te haces socio y recibes una revista, recibes información de cuáles son las expediciones, de lo que se está trabajando, de las actividades de sensibilización. Y esa es una de las formas, ¿no?, mediante los socios. Otra de las formas es también con donativos puntuales. Hay gente que quiere hacer un donativo puntual. Payasos Sin Fronteras tiene tiene unas cuentas a las que se puede acceder y hacer un ingreso puntual de esta manera. También nosotros nos financiamos con actividades que hacemos de sensibilización, ya sean galas, talleres, en las que se cobra una entrada. Por ejemplo, Payasos Sin Fronteras Madrid cada año en diciembre organiza una gala de sensibilización y bueno, pues todo lo que se recauda de la entrada de esta gala va dirigido a las expediciones y a la ONG. Y bueno, pues ¿qué más hay en líneas de financiación? Bueno, luego también hay empresas particulares que donan, ¿no?, cierto presupuesto a actividades de este tipo, solidarias. Entonces, hay una cosa también muy importante que decir de Payasos Sin Fronteras y es que hacemos un estudio de cada una de las empresas que quieren donar dinero porque tenemos un código social que no permite, ¿no?, que una empresa que a lo mejor está explotando recursos en algún país subdesarrollado o por ejemplo, teniendo mano de obra infantil, quiera donar. Sí. Entonces, nosotros hasta en este tipo de donaciones, pues nada, no somos partícipes.
Claro,
queremos
sí,
que haya una ética ahí.
Por supuesto, es muy importante.
Claro.
Y sabemos que estáis celebrando vuestro 20 aniversario este año 2013. Y bueno, nos gustaría saber si tenéis o si estáis organizando algún tipo de evento o eventos motivo de estos 20 aniversarios y que nos converse y que nos comente de qué va y para que la comunidad se entere y pueda participar también.
Pues mira, sí, se hicieron dos galas muy importantes, lo que pasa es que estas han pasado ya.
Ya, me imagino.
Se hizo una fiesta tremenda y una gala en Barcelona y otra en Madrid. Y bueno, lo que sí te puedo contar ahora es un poco que saldrán algunas actividades más de sensibilización.
Sí.
Pues también en Madrid y en Barcelona, ¿no?, que realmente son las ciudades más grandes donde Payasos Sin Fronteras tiene sede. Y a finales de diciembre, como he mencionado antes, creo que será para el día 23 en Madrid, se hará esta gala anual. Y bueno, pues también será especial también por el motivo del 20 aniversario.
Claro. Excelente.
¿Y nos puedes dejar un mensaje final para aquellas personas, todos nuestros radioescuchas, que deseen colaborar con vuestra ONG o formar parte de vuestro voluntariado, ya que vuestro trabajo es llevar a través de la risa momentos de felicidad y salud para todas aquellas personas que tanto lo necesiten?
Sí, pues mira, ahí tenemos dos formas de colaborar. Bueno, la gente tiene dos formas de colaborar. Una es la económica, como he mencionado antes, puedes hacerte socio. Y también hay una cosa muy fácil que yo animo a todo el mundo a que la haga, que es muy fácil, muy sencilla, la podéis hacer desde vuestra casa, y es que gracias a ciertas empresas nos han facilitado esta forma de colaborar, que es mandando un SMS con las dos palabras que es ayuda, sonrisas, en mayúsculas, ayuda, espacio, sonrisas, al 28099. El coste de este mensaje son 1,20 euros y es íntegramente donado a Payasos Sin Fronteras, íntegramente, ¿no? Eso es importante, por eso estas empresas han colaborado y nosotros estamos muy contentos. Así que todo el mundo puede colaborar un poquito con un euro 20, que es lo que cuesta el SMS, pues eso, mandando ayuda sonrisas al 28099. Esta es una de las líneas de financiación también. Y luego también podemos colaborar de una forma humana. Payasos Sin Fronteras, como antes habéis mencionado, no solo es a través del dinero, sino que además necesitamos toda la colaboración artística. Si eres artista y te apetece colaborar con nosotros, puedes donarnos tu arte, que eso es muy bonito. y también nos puedes ayudar en oficinas, como voluntariado. Hay muchas actividades en las que siempre se necesita ayuda. Entonces, yo os animo a que entréis en la página de Payasos Sin Fronteras, que es www.clowns.org. Clowns es la palabra payaso en inglés, ¿no? Que es CLOWNS. Y en esta página, que está muy bien, está muy actualizada, vais a poder pues coger toda la información que necesitéis, echar un vistacito, navegar, ver lo que se está haciendo en las diferentes actuaciones de Payasos Sin Fronteras fuera. Y bueno, estas son las dos maneras, la económica y la humana.
Y la, sí, exactamente, la voluntaria a través del trabajo altruista, como lo hacéis todos.
Eso es, sí. Nadie cobra nada, claro. Los artistas vamos, pues nada, sin cobrar, claro, obviamente, y se financia esta expedición y cada uno aporta lo que mejor sabe hacer.
Perfecto. Bueno, Rosana, encantadísimas de tenerte aquí y bueno, y obviamente deseando que esta labor sí continúe, por supuesto, por muchos años más y que podáis entregar tanta felicidad como sea necesaria a tantos niños, mujeres y hombres que lo necesitan, porque yo creo que todos necesitamos de la risa. Es una forma, ya le hemos dicho, de muy sana y terapéutica de ver la vida de otro color. Así que muchas gracias por vuestra labor, felicidades y
muchas gracias a vosotros.
Mucho éxito.
Por dejarnos, pues otra vez, que tengamos una voz un poquito, que se expanda un poquito más, ¿no? A través de la radio, a través de vosotros. Y bueno, pues ya sabéis dónde estamos, así que cuando queráis.
Gracias.
Gracias.
Muy buenas
gracias
tardes. Gracias, adiós, Rosana. Adiós.
Adiós. Y aprovechamos para hablar sobre los cursos de alemán y de ecohuertos que ya han finalizado las inscripciones en el Centro Cívico Julián Besteiro, pero siguen abiertas las inscripciones para aquellas personas que estén interesadas en estos cursos, tanto de alemán, de diferentes niveles de iniciación como nivel medio. Todavía pueden inscribirse para el curso de la tarde de alemán, todavía hay plazas. Y para el curso de nivel medio en el Centro Cívico José Saramago igual. En el Centro de Jóvenes comenzaremos las actividades de los cursos de alemán a varios niveles a partir del día martes, por la tarde desde las 14 horas. Así que muchísimas gracias por la confianza a todas estas personas y los jóvenes por esta labor que nosotros realizamos. Y el curso de ecohuertos en el Centro Cívico José Saramago comienza el miércoles en la tarde. A partir de las 6 de la tarde tendremos el curso de ecohuertos. También están una serie de actividades que estamos realizando, como son otros cursos sobre terapias alternativas en el Centro Cívico Saramago. Quienes estén interesados en ello, pueden ponerse en contacto con nosotras al teléfono 630-464-139.
Y tal como lo habíamos dicho la semana pasada, pues reiteramos nuestra invitación a toda la comunidad de Leganés a nuestra segunda exposición anual, el Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, el Arte Pax, en el Centro Cívico José Saramago. Y también pues nuestra primera exposición, Salud Eco Integral. Esto va a ser el día 3 de octubre a las 5:30 de la tarde, pues en la avenida Mediterráneo, sin número, a medida del Mediterráneo, en la cristalera de la primera planta del Centro Cívico. Están todos invitados. Contamos pues con varias actividades para todos los niños y adultos que se acerquen por allá. La obra de teatro interactiva El Mundo color de Multicolor de los Animales, el fotocall, diferentes sorpresas. Y bueno, estas son actividades de lo que se ha realizado durante el año escolar 2012-2013 de los niños de la ludoteca La Casita en La Fortuna y de los niños del colegio Lepanto en Leganés. Así que bueno, están cordialmente invitados para asistir a esta inauguración que se extenderá hasta el 30 de noviembre, desde el 3 de octubre al 30 de noviembre.
Y en nuestra primera exposición de salud ecointegral estábamos poniendo el trabajo que hemos realizado durante los últimos meses. Ya llevamos un recorrido de una labor vinculada a la salud sobre la contaminación medioambiental, sobre la alimentación sana, diferentes actuaciones que hemos hecho con diferentes colectivos en días puntuales como el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de la Semana de la Salud, nuestras revistas radiofónicas que ya hemos realizado durante un tiempo y material informativo y material didáctico que tenemos a disposición con los diferentes colectivos con los que interactuamos. Y esto se va a hacer en forma de una de artes gráficas muy interesante y llamativa. Así que les invitamos para que conozcáis de primera mano esta labor y nuestro enfoque de la salud ecointegral para esta comunidad y para todos nuestros radioescucha aquí en Eco Leganés.
Y nuestra sección de cocina con nuestras tres S de sano, sencillo y suculento, pues hoy hemos traído algo muy sano, muy sencillo y muy rico para consumir, que es la sopa de maíz fresco. Así que hemos traído esta receta porque además de que estamos ya en los últimos días, digamos, de cosecha, ¿no?, de lo que es el maíz, también él tiene grandes propiedades que debemos tener muy en cuenta. Por ejemplo, su alto contenido en hidratos de carbono facilita la digestión, posee propiedades diuréticas y por su alto contenido en fibra, y eso también pues hace que sea muy favorecedora la digestión, el tránsito intestinal y ayuda a reducir el colesterol. Además, contiene betacarotenos y es rico en vitaminas del grupo B y vitamina E. Excelente para consumir entonces lo que es el maíz. Y esta receta pues para 8 personas. Los ingredientes para esto sería una cucharada de aceite de oliva, 8 mazorcas de maíz fresco, es decir, vamos a desgranar, ¿verdad?, lo que es la mazorca y dejamos los granos sueltos de estas 8 mazorcas, 2 zanahorias picadas, 2 tallos de apio picado, 2 cebollas picadas, 3 dientes de ajo también picado finamente, 2 tazas de caldo de verdura, 1 hojita de laurel, 1 taza y media de leche desnatada, media taza de crema y sal y pimienta al gusto. La preparación, primeramente pues calentamos con aceite de oliva a fuego medio lento en una olla grande, lo calentamos este aceitito y ya cuando esté caliente agregamos las zanahorias, el apio, la cebolla y el ajo que previamente hemos cortado. Cocinamos por unos 6-8 minutos hasta que las verduras se ablanden. Luego agregamos la mitad del maíz, la hoja de laurel y el caldo de verdura. Dejamos cocer esto por unos 7 o 10 minutos aproximadamente o hasta que las verduras queden cocidas. Depende también de lo crudo que se quiera consumir. Recordemos también que se conservan mucho mejor las propiedades cuando se consumen un poco menos cocidas, pero ya es dependiendo del gusto de cada uno. Luego quitamos la hoja de laurel de la sopa y ponemos el contenido de la sopa en la licuadora. Mezclamos todo esto hasta que quede pues una textura densa y un poco ya uniforme. Y pues si la quiere un poco más limpia, pues simplemente la pasamos por un colador para que quede más pulida sin ningún trocito ni nada. Luego ponemos el puré en la olla y le agregamos la leche, la crema y el maíz fresco. Dejamos cocer por unos 7 o 10 minutos sobre fuego lento o hasta que el maíz quede tan tierno como queramos. Agregamos sal y pimienta al gusto y si queremos agregar un poco más de caldo de verdura hasta que tengamos la consistencia idónea, a quien le gusta un poco más espesa o un poco más líquida, pues le echamos tanto caldo como deseemos. Y bueno, esta sería la receta para tener esta estupenda sopa de maíz. Y buen provecho para todos. Esto ha sido tomado de la página www.lacocinasaludable.com.
Y a esa deliciosa receta que nos acaba de dar Liliana, le quería agregar algo más. Esta receta de maíz o esta sopa de maíz fresco es ideal para aquellas personas que tienen el problema de la celiaquía, ya que el maíz no contiene gluten. Y entonces este es un bálsamo para estas personas. Y bueno, y para todos los que estamos también muy sanos, y sería excelente. Y otra cosa importante del maíz, que es una fuente de proteínas y tiene una que es especial, que es un aminoácido esencial que no lo tienen todos los cereales, y es la metionina, y que es muy importante para nosotros, los humanos, consumir esta proteína. Y el maíz, y sobre todo el maíz fresco, es una excelente fuente de esta proteína.
Azul, líneas en el mar. Qué profundo y sin domar, ya acaricia una verdad. Y tú no lo piensas.
En nuestra sesión de consejo para el cuidado de la salud, a propósito de haberse celebrado el pasado 28 de septiembre el Día Mundial del Corazón, hoy en esta sección de consejos para el cuidado de la salud vamos a dar algunos consejos para el cuidado del corazón. Actualmente se piensa que es difícil llevar una dieta sana y que implica invertir mucho tiempo en ello. Lo que se recomienda en este artículo no es tan elaborado, simplemente consiste en modificar las preparaciones de los alimentos, sustituyendo algunos ingredientes que no son indispensables en nuestra dieta por otros que sí lo son o que son menos dañinos a la salud. Por eso, los consejos para mantener un corazón sano serían.
Podemos colocar algo como muy importante, que al cocinar utilicemos técnicas culinarias como cocer los alimentos al vapor, horneados o asados, en cambio de freírles, capearles o empanizarlos, que es mucho más dañino.
Si se tiene que preparar algo con aceite, utilizaremos aceites de canola, de oliva, de maíz o cártamo en vez de manteca, mantequilla o margarina.
Y en cambio de utilizar sal, pues empleemos ingredientes para sazonar como las hierbas, especias, vinagre, zumo de limón, chile, ajo o cebolla como sustitutos.
Es recomendable consumir pescados, aguacate, nueces y almendras con moderación, tomando en cuenta su contenido calórico.
Reduzca el consumo de alimentos altos en colesterol como la yema de huevos, los mariscos, la leche entera, pieles y cortes grasos de carne, de res y de cerdo.
Y si no le gusta comer la ensalada sola, puede preparar usted mismo un aderezo utilizando vinagres de sabor, jugo de limón, incluso jugos de frutas. Por ejemplo, la mandarina, excelente para hacer algunos aderezos, miel, mostaza o aceite de oliva. Esto todo sin exagerar, en este producto el máximo 2 cucharaditas de aceite de oliva.
Y coma fruta como alternativa a los postres. Es decir, una ensalada de frutas en lugar de pasteles, pies, helados, galletas. Estas son muy altas en grasa y obviamente muy dañinas para el corazón.
Bueno, hay frutas que son muy digestivas como la pera y la piña, uh-huh, o ananas.
O la manzana.
También. Podemos comer 6 o más porciones diarias de alimentos de grano entero, como pan integral, cereales naturales, arroz sin refinar o pasta de trigo.
También sería muy recomendable aumentar el consumo de, como habíamos hablado, de frutas, también de las verduras. Lo recomendable son 5 porciones diarias de diferentes colores en cuanto a frutas, ya que cada color proporciona vitaminas y minerales específicos. Aproveche pues la variedad que existe en nuestro país de frutas y verduras y combinemos los colores, que eso pues será muy positivo.
Además que los colores, con cada alimento según su color, le estamos dando una carga energética al organismo, que es muy importante. Y es un tema muy interesante que ya lo hablaremos.
Para desarrollar exactamente, en otra oportunidad.
En otra oportunidad. Es recomendable hacer ejercicios aeróbicos, se recomiendan hacer 45 minutos diarios de forma regular, así como evitar ingesta excesiva de alcohol y total de tabaco.
Y se debe evitar la ingesta excesiva de alimentos enlatados, refrescos, conservas, pan, ahumados, etcétera. Esto es totalmente dañino para nuestro organismo, pues contiene un alto contenido, contiene una alta proporción de químicos, de conservantes y de colorantes que, pues, por supuesto, no aportan ningún beneficio. Esto ha sido tomado de la página www.diamundialdelcorazon.com.
Y además de las recomendaciones para nuestro bienestar físico, también deberíamos pensar en nuestro bienestar emocional. Dejar las tensiones, reír más, estar más alegres, sonreír a la vida a pesar de todos los pesares y todo lo que exista y tener esa actitud positiva nos ayuda muchísimo a prevenir enfermedades del corazón. What I had to do. Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step. Mañana, primero de octubre, será el Día Internacional de las Personas de Edad y el tema de este año 2013, el futuro que queremos, lo que dicen las personas mayores, es el lema. Se eligió para llamar la atención sobre los esfuerzos de las personas mayores, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de las Naciones Unidas y los Estados miembros para incluir la cuestión del envejecimiento en la Agenda de Desarrollo Internacional.
Y con respecto a este tema, sería bien importante darle, por supuesto, la relevancia que tienen nuestros mayores. Recordemos que ellos, pues, son pilar de lo que somos actualmente y de lo que tenemos. Nuestros padres, nuestros abuelos, siempre tendrán mucho por dar y no importa la edad que tengan. Siempre estarán dispuestos a hacerlo por nosotros, por sus hijos, por sus nietos. Entonces, démosle el valor y la importancia que tienen porque ellos también lo han hecho con nosotros cuando lo hemos necesitado. Y es importante entonces resaltar y darle importancia a este día y sobre todo pues ayudarles a mantenerles activos, a mantenerles entusiastas y por supuesto a darle la importancia que como seres humanos ellos ya tienen.
Sí, porque todos los mayores tienen un recorrido de vida y todos tenemos una gran sabiduría y muchas cosas que aportar. Y en nuestra sociedad, las personas mayores son un pilar fundamental para muchas familias, tanto ahora en esta época de crisis como en otros tiempos, porque los abuelos son los que nos ayudan con los nietos o con nuestros hijos para ayudarlos y atenderlos en muchos momentos que los padres no los podemos atender. Entonces, este respeto y esta alegría que tenemos que festejar cada día, si tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos vivos, es un regalo y un don, pues, que no se compra ni se paga con nada. Así que debemos tener siempre presente que es un gran regalo de vida que podemos contar con nuestros mayores y que le demos a ellos el mismo cariño, el mismo respeto y mucho amor. Y que los tengamos activos y que les ayudamos a pasar también esas cosas que quizás ya con el desgaste de los años y eso, ya no están tan bien, que algunos quizás no puedan tener todas sus facultades completas, ayudarles con su memoria, ayudarles en todos los aspectos que puedan necesitar para su bienestar.
Y recuerden siempre demostrar lo que sienten a la persona que tienen cerca, en vida, porque es lo más importante, demostrarle y decirle lo mucho que le quieres ahora que están vivos y no dejarlo para luego porque tal vez luego sea muy tarde. Entonces es muy bonito aprovechar ese tiempo que tengamos con nuestros mayores y de demostrarle lo mucho que le queremos y lo mucho que le agradecemos. Así que bueno, para ellos, para nuestros mayores, feliz día el día de mañana, 1 de octubre, por ser su día, y que ojalá pues la vida le depare mucha salud y mucha sabiduría más para compartir con todos. Y continuamos con la sección Desarrollo Ecointegral del Niño y el Adolescente, hoy trayendo un tema pues bastante interesante, que es la curiosidad infantil. Desde el momento en el que nacen, los niños tienen curiosidad por conocer el mundo, quieren averiguar qué les rodea, y por ello es fundamental respetar su instinto natural de exploración, de indagación, de preguntar e interesarse en todo. Sin embargo, también es indiscutible la necesidad de ponerles límite, que deben definirse en razón de su propia seguridad física, emocional y social. A pesar de que los adultos queremos que los niños aprendan, limitamos su curiosidad con frases como «cállate», «deja eso», como «preguntas», «no tengo tiempo», «estate quieto», las cuales generalmente son producto de un inadecuado manejo emocional de los adultos respecto a sus hijos. Estas expresiones son mensajes que dañan la inteligencia emocional de los niños y niñas, afectando su autoestima y la seguridad en sí mismo, lo que trae como consecuencia que los niños inconscientemente decidan calmar su sana curiosidad solo por darle gusto a los adultos que son importantes en su vida. Ante esto, ¿qué podemos hacer para no limitar la curiosidad infantil?
En casa, estos son algunos de los consejos que los padres de familia pueden seguir para no adormecer la curiosidad natural de sus hijos. Permitir que exploren usando sus 5 sentidos, siempre y cuando se cuide su seguridad e integridad personal, tomando en cuenta su edad. Finalmente, es cierto que contactamos con el mundo a través de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Guiarlos para que reflexionen sobre lo que descubren, contestando sus preguntas y haciéndoles preguntas para despertar su pensamiento crítico.
Los especialistas coinciden en que hay una serie de claves que pueden permitir a los adultos aprovechar las preguntas de sus hijos para inculcarle valores. La primera, repreguntar. De este modo, los padres podrán descubrir qué es lo que sabe su hijo del tema y cuál es el verdadero motivo de la pregunta. Algunas preguntas: ¿por qué me preguntas eso? ¿A qué te refieres específicamente? ¿Dónde escuchaste hablar de eso? Solo se contestará cuando se sepa qué quiere saber el niño, para no dar una respuesta fuera de lugar.
No mentir. Si el niño descubre una respuesta falsa, dejará de confiar en sus padres y buscará otras fuentes de información.
Delimitar. No se debe decir al niño más de lo que está preguntando. Y hay que tomar en cuenta la edad. Ante la pregunta, ¿cómo nacen los bebés, por ejemplo? Un pequeño de preescolar se conformará con la respuesta de la barriga de mamá.
No evadir. El niño no se conforma con evasivas. Si no obtiene la respuesta de los padres, va a satisfacer su curiosidad de todas maneras y por otras fuentes no confiables, por ejemplo, internet, amigos u otros.
Reconocer. Si los padres no saben la respuesta o se sienten incómodos con la pregunta, deben reconocerlo ante sus hijos.
Otra cosa importante, no delegar. Si el niño está acudiendo a ese padre, es porque requiere la respuesta de él y de más nadie. Tampoco deben dejarse las respuestas a la maestra o a otra persona, porque nadie va a criar un hijo como sus padres.
Posponer. Si el padre no está listo, es preferible decir al niño que investigará y le responderá luego. Es mejor asesorarse y después contestar, en lugar de equivocarse y responder inadecuadamente.
No burlarse. Nunca se debe responder de forma irónica o burlona. Un tema para el niño puede ser muy serio. Su inquietud debe ser respetada y tratada con responsabilidad.
Y por último, chequear. Es decir, es importante que los padres verifiquen que su hijo ha quedado conforme con la respuesta. Este es un artículo de Carlos Ávila, un psicólogo, y de la revista Más Salud. Importantes datos para todos los padres a seguir, sobre todo cuando los niños están pequeñitos y preguntan.
En nuestra sección, la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hablaremos sobre el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre. Como es esta fecha que tenemos presente dentro de poco, queremos hablar sobre un personaje importante que aportó muchísimo para la no violencia en la Tierra, en este planeta. Es Mahatma Gandhi, quien fue un político y pensador indio practicante de la no violencia, que tras estudiar Derecho en Londres regresó a la India y condujo a su país a la independencia después de décadas de revolución pacífica. Él fue un ejemplo viviente de pensador y líder del nacionalismo indio. Él es la personalidad indígena más relevante de la historia india contemporánea como político. Domina la escena política y social de la India durante la primera mitad del siglo XX. Valioso legado de su actividad encaminada al bien de sus compatriotas y a la independencia de su país en el marco de una extraordinaria concepción filantrópica y humanitaria, dirigida al pueblo y cuyo vivo y religioso recuerdo se mantiene todavía aún. Mahatma Gandhi es un personaje muy importante históricamente para la Tierra, y muchos que han leído su biografía o han visto películas de su vida, pues siempre quedamos conmovidos de ver aquella forma tan dulce y tan sabia y tan sencilla, con esa sencillez y humildad, como él podía llevar ese mensaje de no violencia, y cómo incansablemente viajó por todas partes, a Inglaterra y en la India, para poder lograr su objetivo.
Así es, y pues con esta forma tan pacífica de generar paz y de parar la violencia, una de sus citas, justamente hablando de la no violencia, dice así: la no violencia es la más alta calidad del corazón. La riqueza no sirve para conseguirla. La cólera la desvía. El orgullo la devora. La gula y la lujuria la oscurecen. La justicia la vacía. Toda prisa injustificada la compromete. Por lo cual, la no violencia es la fuerza más poderosa que hay a disposición de la humanidad, según sus palabras. Y pues debemos seguir tan extraordinario camino de pacificidad que él, pues a través de años y años de lucha pacífica, logró, pues a través de la no violencia, generar el cambio que deseaba en su pueblo. Así que con estas palabras de paz y no violencia, nos despedimos un lunes más a través de nuestro programa Ecohuertos Eco Integral por Eco Leganés. Quien les habló, Liliana Borsellino. Hasta el próximo lunes y buenas noches.
Y les deseamos a todos nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales, que todos sus proyectos y metas se realicen con éxito. Quien les habló, Margarita Torres. Hasta la próxima semana.